Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:15, una hora menos en
Canarias.
¿Cómo está la temperatura? Al que está bien, Paunovic.
Estoy sudando, pero...
¿Está sudando, Paunovic?
Yo tengo las manos heladas.
Martín Gao, compañero de Oviedo. ¿Alguna que sí, seguro que tendrás ahí para el ex-mister?
Sí, yo la última, porque estas últimas horas no ha quedado tampoco muy claro la postura ni del Oviedo de primeras, ni tampoco de cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Y simplemente por aclarar, me he apuntado unas frases que ha dicho Jesús Martínez ayer. Decía, la cuestión humana es muy importante en la filosofía del grupo, más que lo deportivo, donde llevábamos 6 de 24. Siempre quiero proteger a mi gente. En mi filosofía es clave tener un buen ambiente de trabajo. Yo quería preguntarte por esa parte, porque por lo dicho por Jesús, hay quien pueda pensar que la relación con Jesús Martínez, con Martín Peláez, con Agustín Lleida, no era buena. ¿Cómo era esa relación? Y la segunda, si crees que te cesan más por falta de feeling que por duda de tu capacidad como técnico.
Pues, todo esto puede ser posible, pero es que yo no puedo decir esto. O sea, esto lo tiene que decir el que tiene que decirlo. Yo a lo que puedo decir es que a mí me gusta, yo soy inclusivo y me gusta comunicar con la gente. Yo pienso que comunico transparentemente lo que me gusta y lo que no me gusta, o lo que las expectativas, lo que sea. Yo tuve a Martín, a Roberto Suárez y a Agustín Lleida el día 16 de septiembre en mi casa comiendo un asado, porque yo creo que son momentos donde podemos hablar del equipo y de todo. Y en esas conversaciones, en esa cena, pues yo creo que no viene uno, no se monta uno así si hay algún problema. Yeah. Pero bueno, que luego después perdimos el partido o ganamos el partido en Valencia y yo quiero salir rápido de Valencia y quiero ir para Oviedo y entrenar al día siguiente por la mañana y luego cómo logísticamente podemos solucionar cosas, pues esas son conversaciones normales de todos los días. O sea... De
forma
la vida
forma parte del día a día, sí.
No, tanto es así que el día antes de tu destitución, el presidente, creo que fue en Radio Nacional, lo escuchamos aquí, dijo que había Paunovic para rato, ¿no?
Yo no lo escuché, pero me han dicho algo así, ¿no? Sí.
Bueno, es que el mismo día que le cesan, Paunovic tiene todo el campo número 4 del Requesón preparado para salir a entrenar. Quiero decir, estaban las setas, las picas, todo preparado y estaba todo listo.
Bueno, tú también has visto cuántas sesiones han sido... abiertas. Pero bueno, yo no vengo a justificarme, yo simplemente de nuevo quiero agradecer también que me habéis dado esta oportunidad para hablarle a la afición de Oviedo y a toda la gente del club, incluidos los jugadores, los dueños, que yo eternamente agradecido. Espero que esto no se arrastre, que esto no lleve a respuestas y una y otra y tal. Que el sábado podamos comentar el partido tranquilamente y que sobre todo que gane Oviedo, que llegue a Europa Oviedo, que todos tengan éxito y nada más, al Oviedo.
Te voy a hacer una más para terminar. No sé si vas a ser el próximo seleccionador de Serbia.
Yo tengo una soy muy estructurado, ¿vale? Y a lo mejor esto no gusta, ¿eh? También puede ser que no guste. Sí. Yo no hablo de los equipos a los que tienen entrenador, aunque sea un entrenador por algunos partidos, interino, o un equipo que un entrenador acaba de perder su puesto. Yo respeto a mi profesión, respeto a mis colegas, por lo tanto, no te puedo responder, lo siento, pero bueno, esto es la vida del fútbol.
Hay interés y veremos a ver qué pasa, ¿no?, en el futuro.
A mí nadie me ha llamado.
Vale, pues no apagues el teléfono, tenlo encendido, que te llamarán. Lo que sí es cierto es que vayas donde vayas, cuando termine tu experiencia como comentarista, que durará lo que tú decidas.
Que va a durar poco.
Que durará lo que tú decidas. Pero
no por nosotros, porque te van a llamar, digo.
Pero sí tengo la sensación de que vayas a donde vayas, seguramente irás porque habrán echado antes a otro entrenador. Eso es así, eso es ley de vida. Pero no te imagino diciendo nunca está bien destituido.
No, desde luego que no. Pero entiendo por dónde vas, lo que, de nuevo, yo, esté quien esté, al Oviedo le quiero lo mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte, Paunovic. El entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, dando explicaciones. Es verdad que no es ni la primera vez ni va a ser la última que echan a un entrenador en un equipo de primera división en la jornada 8. cada presidente y cada dueño del club es dueño de sus decisiones. Pero esta decisión sí que ha sido especialmente llamativa, y no solo en Oviedo, y sobre todo después de escuchar todo lo que ha pasado y todo lo que ha dicho el dueño. Pero veremos a ver si Luis Carrión, ojalá para él y para el Oviedo, consigue colmar las expectativas que tiene Jesús Martínez de llevar al equipo mucho más arriba de lo que está ahora mismo. Gracias, Paunovic. Un abrazo y suerte. Las 12 y 20, hay que hablar de más temas, por supuesto, y está por aquí José de Palacio. Palas.
¿Qué tal, Manu? La obesidad infantil es el reflejo más evidente de que muchos niños y niñas no están creciendo en entornos que favorezcan hábitos saludables. No se trata solo de lo que comen, sino de cómo viven, si tienen tiempo para moverse, descansar, jugar, compartir, y no todos tienen las mismas oportunidades. Familias, escuelas, barrios, horarios, precio, todo influye. Por eso debemos construir entornos que hagan posible una infancia más sana, más justa y con más oportunidades. Alimentemos otro mañana. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
El Larguero, con Manu Carreño. I love the people of Boston. I know the games are sold out, but your mayor is not good. They're
worse than her. At least she's intelligent. Some are extremely. Me encanta la gente de Boston. Es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el que habla. Dice: me encanta la gente de Boston. Sé que no hay entradas para los partidos, pero la alcaldesa de Boston no es buena. Las hay peores que ella. Al menos ella es inteligente, pero los hay extremadamente tontos, y esos me molestan más. Ella es inteligente, pero es de la izquierda radical. La respuesta es que sí. Si alguien está haciendo las cosas mal y creo que es inseguro, llamaré a Infantino, que es increíble, y le diré: vamos a llevar esto a otro lado. Y él lo haría. No le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácil y es el momento apropiado para hacerlo. Además, puedo decir lo mismo de los Juegos Olímpicos. Si Los Ángeles no estuviera preparada, lo movería a otro lado. Declaraciones del presidente de Estados Unidos, jugando a, vamos a ver qué ciudad me gusta más o qué ciudad me gusta menos, depende de quién gobierne. La alcaldesa de Boston, lo que no le gusta es que es demócrata. A la alcaldesa de Boston tampoco le encanta a Donald Trump, precisamente, y amenaza con quitar a Boston la sede, una de las sedes del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, del año que viene, Estados Unidos, México y Canadá. José Antonio Ponsetti, muy buenas.
Feliz madrugada, Carreño, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, bueno, sinceramente...
Muchas gracias escuchar sí. A trama así, porque la alcaldesa de Boston, que dice que es de izquierda...
De izquierda radical, sí, sí.
Sí, escúchame, Vox le queda a la izquierda a la alcaldesa de...
O sea, claro, imagínate... Pero para Trump eso es la izquierda radical.
Claro. Claro, y esa es la izquierda radical, no quiero ni pensar, o sea, en fin, son estas historias.
Es tremendo. Lo malo que tiene Trump es la verborrea incontrolable, que son... unas tonterías de unas dimensiones tal. Lo bueno que tiene es que ni la mitad de las cosas que dice se cumplen. Claro. Pero lo malo que tiene es la cantidad de chorradas que puedo decir por minuto, pero bueno.
Bueno, pero escucha, sí, que algunas sí que las cumple.
Con perdón, ¿eh?
Sí. sí, te entiendo. Sí, 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 tú no rajes mucho si quieres ir este año. claro, las cosas como
bueno,
son...
como la vamos a dar en cuatro, no me preocupa.
Tú eres gilipollas.
Además de en la SER, por supuesto.
Sí, por supuesto. Que es cierto que algunas no las cumple, otras sí. Es cierto que hay una presión, por ejemplo, clara y evidente en California, o también en Boston, o en Chicago, en donde sabes que se está actuando en la calle, está intentando meter el ejército, en este caso a la guardia, en la calle. O sea, es que... ¿sabes? Todo chirría. Al final, bueno, dice tontería y no las cumple, sí, pero ojo, porque a lo mejor sí. Y si se sienta con Infantino, Infantino, que es un vendido de la vida, es capaz de cambiar esa sede, ¿eh?
Yeah. Bueno, es que Infantino es muy amigo de Donald Trump. De hecho, hombre, estaba en los acuerdos de paz en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Era el único dirigente no político presente en los acuerdos. Creo que ha puesto la sede de FIFA o del Mundial en la Torre Trump en Nueva York. Viajó con Donald Trump a Arabia Saudí. Es decir, que tienen una relación bastante estrecha Infantino y Trump.
Sí, por eso te digo. Es que Trump considera la FIFA...
¿Pero eso es bueno o es malo?
Trump considera la FIFA otro estado.
Para mí es malo.
Considera la FIFA otro estado. Entonces, claro, la FIFA es un estado más y por eso estaba presente Infantino.
Pero es que además habla realmente de él desde una superioridad. Yo le digo a Infantino que cambie esto y aunque no le guste, lo va a hacer.
Por la cuenta que
le
trae.
Por
la cuenta que le trae.
Sí, sí. No, amigos, no, es su súbdito. ¿Socio o su súbdito? Una de las dos cosas.
El botón.
Veo, claro, gallego, que vas entendiendo cómo funciona Trump.
Hombre, claro. En fin, esto, repito, sería inimaginable en cualquier otro país, pero en Donald Trump nos sorprende. Otra cosa, repito, es que lo haga. La cantidad de cosas que dice es lo malo que tiene, lo bueno es que no cumple ni la mitad.
Yo creo, sí. Te lo digo, y lo que te digo lo creo de verdad. Sí. Creo que es más fácil que intente mover Boston que no cambie los Juegos Olímpicos.
Ah, pues mira, ya me quedo más tranquilo.
No, pero quiero decir que no me extrañaría que ya, en una de estas
lo se caliente y lo intente.
Sí. Le dé un puntazo ahí y diga, a la mierda.
Además de Ponseti, está por ahí Guillermo Fesser, periodista, escritor, locutor, miembro de Goma Espuma y un gran futbolero y un gran analista de la actualidad política, geopolítica y de todo lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos. Guillermo Fesser, que está por ahí ya conectado también al Larguero. Hola, Guillermo, buenas noches.
Hola, humanos. Hola, Manu.
Hola, humanos. Hola, humanos.
Eso de futbolero me gusta mucho. Contar a la anécdota de cuando mi hijo con un año estaba en el hospital en Navidades. Sí. Estaba, claro, padres, primer hijo, hospital, qué agobio, el niño, neumonía. Se abre la puerta y aparece un grupo de gente. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y yo, gracias, gracias, ¡feliz Navidad! Silencio, todos mirándonos, yo a mi mujer a mí, el niño a nosotros, nosotros a todos. Y a la enfermera dice, ¡que son el Real Madrid! ¡Que son el Real Madrid! Y estaba allí Chendo, Butragueño, Ronaldo, Luis Enrique, Hierro. Y yo no conocía ni uno, pues, a ni uno.
¡Madre
yo,
mía!
¡Ay, gracias! Bueno, pues nada, ¡gol!
Ay, Dios mío. Es que soy del Atleti.
No, es Escano. De vez en cuando, soléis entrar por separado en el Larguero, que hace poco hicimos un Sanedrín de Atléticos y estuvo Cano. A ver si un día entráis juntos, que estaría muy bien. Pero
venga, cuando tú no digas.
Exactamente. Pero sí, oye,
claro, como Trump, pero si no sabes de fútbol, ¿para qué lo vas a meter en un marrón de esto?
Guillermo, que si no hablo con Infantino, o sea, tú verás.
Efectivamente.
¿Qué te parece?
Lo de Trump es muy preocupante.
¿Qué te parece el último bochorno?
Bueno, es que son bochornos, pero todos sumados da mucho miedo. Es decir, Trump está actuando como un dictador de facto. Lo que hace esta gente que quieren ser dictadores es ver si les dejan. Entonces Trump lo que hace es, imagínate que estás metido en un corralito y tú vas empujando, ¿no?, un poquito la tapia a ver si se mueve. Pues entonces dices que voy a mandar a las tropas a Los Ángeles. Hombre, ¿cómo va a mandar las tropas a Los Ángeles? Que las mandas, no pasa nada. Oh, coño, pues las voy a mandar también de paso a Chicago. Anda, no pasa nada. Coño, pues las voy a mandar también a Seattle a ver qué pasa. Y, bueno, pues y con esto estamos viendo muchos a ver qué pasa, que no está pasando nada. Porque tristemente es un señor que da mucho miedo. Y sus señorías, que son las que tenían que tener las pelotas de pararle, hablo de los congresistas, los senadores, a unos les compensa, porque date cuenta que más del 80% de los representantes del pueblo estadounidense son multimillonarios. Entonces, claro, con Trump va muy bien la bolsa, muy bien, y no tienen ningún problema como los que tenemos por la calle. Hay una desconexión tan grande entre el poder y la gente que esta gente está callada. Mañana, el sábado va a haber una enorme manifestación que se llama el Día de No Reyes, No King's Day, donde vamos a ver el pulso de la gente, ¿no? Porque la gente, muchos de ellos votantes de Trump, ya se están dando cuenta de, oye, pero si esto no era. O sea, el granjero que está en Iowa y que vendía soja a China, porque el 50% de la soja que acaba de colectar Estados Unidos se vendía a China y que ahora se la está comiendo con patatas porque China ha hecho exactamente cero pedidos este año.
¿Qué hay de lo mío? Claro, totalmente.
Exactamente.
Oye, Ponce.
Te iba a decir que efectivamente, que joder, que sí que es una chorrada, que es una tontería, que este señor es como Jesús Gil en esteroides, que lo que tú quieras, pero coño, que le están dejando hacer, porque hay otros malos detrás que sí que tienen el plan de militarizar todo Estados Unidos. Y este se cree que al elegirle presidente de Estados Unidos le han elegido rey del mundo. ¿Se lo cree de verdad?
Sí, totalmente.
Se lo cree de verdad, pero el problema es que tú le ves en la cumbre de Gaza y claro, el presidente de la FIFA va y le,
increíble,
pone la alfombra roja. Pero es que los presidentes de Europa le ponen la alfombra roja. Todo el mundo le pone la alfombra roja. Porque todo el mundo al final dice, bueno, a ver si hago negocio con este.
Claro, casi todos sí le ponen la alfombra
roja. Es que
roja,
al final, Guillermo, que te estaba escuchando y claro, es que también hay otro gran problema en Estados Unidos. Es que no tenemos elecciones de midterm, de medio término, no sé cómo traducirlo, hasta noviembre del año que viene. Con lo cual este tío tiene todavía un año para hacer lo que le dé la realísima gana.
A ver, el plan de Donald Trump está muy claro, porque es que es el primer presidente que no se corta en decir lo que va a hacer. Hay otra gente que tenía las mismas intenciones, pero tenían un poco de pudor, de vergüenza, o no les permitían a los de al lado hacerlo. A este se le están permitiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Donald Trump? El objetivo de Donald Trump no es cancelar las elecciones, porque es demasiado descarado a día de hoy. Cancelar las elecciones y decir, me hago taco primero el cruel, el rey absolutista de Estados Unidos. No, pero es controlar las elecciones de tal manera que gane él sí o sí. ¿Cómo se hace esto? Se hace esto normalizando la presencia del ejército en las calles, porque esto amedrenta a la oposición de entrada. Es decir, no es lo mismo si yo me quiero manifestar mañana a favor de que el pueblo palestino pueda respirar tranquilo en una calle de Estados Unidos, ya es difícil. Pero si salgo y está el ejército por todos lados y está la gente de los matones de ICE,
mejor me lo pienso y me quedo en casa.
Con las gafas de sueta, igual la pancarta me la quedo en casa.
Claro, totalmente.
Si voy a votar, entonces es amedrentar y amenazar no solamente a la gente de la calle, también a la gente importante. O sea, la fiscal general del estado de Nueva York le ha metido una querella que no va a ningún lado, pero ya la tiene. Ya con que te meta una querella el presidente del gobierno, ya te han hundido la vida. Te han hundido la vida desde todos los puntos de vista.
Totalmente.
Entonces, es un jefe mafioso que está actuando como un jefe mafioso. Y bueno, esto de cambiar una ciudad es ridículo.
Claro, o sea, te iba a preguntar si tú crees que sería capaz de verdad de quitar a Boston la sede del Mundial solo porque la alcaldesa de Boston sea demócrata.
Le puede cambiar la sede del Mundial a Boston porque porque el Congreso y el Tribunal Supremo no le van a decir nada. Le puede cambiar la sede a Boston porque seguramente su amigo este Infantino, que le ha regalado la copa del Chelsea, macho, que la tiene en el despacho Oval y que va de excursión.
¿Cómo le gustó la copa del Chelsea? ¿Cómo le gustó, Dios mío?
Sí. Claro, que no quería irse, que seguía ahí el tío celebrando como si fuera el portero. Y le dijeron que no, que usted no ha parado ningún gol, haga el favor ya de retirarse. Bueno, pues este seguro que se lo cambia, pero pasa una cosa. Entonces, el que no tiene cerebro es el señor Infantino. Porque la seguridad que ha tenido que preparar durante varios años la ciudad de Boston para albergar 7 partidos de un Mundial que no tiene ni idea ni cómo se hace y qué gente que viene de sitios en dispares y tal y como está el panorama. Es decir, ahora que dices, no, que lo haga, ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿A qué ciudad? ¿Con qué preparación? O sea, eso no existe. Entonces sería una falta completamente descerebrado cambiar la ciudad. Ahora, que lo puede hacer y que no le van a decir.
Si hay alguien capaz de hacerlo, es este. Sí, total. En fin, lo que nos faltaba ya por ver. Con su amigo Infantino de la mano, o Infantino de la mano de Donald Trump, como más queráis, pues así están las cosas con el Mundial de Estados Unidos. Veremos si el año que viene una de las sedes es Boston. O no.
Pero te digo otra cosa. Sí. El gran peligro de Estados Unidos, porque claro, la mayoría de los partidos son en Estados Unidos, ¿no? Hay 2 ciudades en Canadá y me parece que 3 en México, pero hay 11 en Estados Unidos. O sea, el Mundial en teoría es de Estados Unidos y un poquito de aquí y un poquito de allá. Pero yo creo que va a ser un poquito mucho más de México al final que de Estados Unidos. Entre otras cosas, porque el público. A ver, en Estados Unidos no ha triunfado el fútbol. Lo que ellos llaman el soccer, hasta hace muy poco, no porque a la gente no le guste. Estados Unidos es un pueblo de migrantes, de pueblos y de países que les encanta el fútbol. Es decir, todos los europeos les encanta el fútbol, todos los africanos les encanta el fútbol, todos los latinoamericanos les encanta el fútbol. Si no había progresado era simplemente porque no habían encontrado manera de hacer negocio, porque ellos estaban acostumbrados a que todos los deportes en televisión se paraban todo el rato y metían anuncios.
Sí.
El béisbol se para todo el rato, el fútbol americano se para todo el rato, el baloncesto se para todo el rato, y esto solo se paraba
en el descanso 15 minutos. Sí.
Claro, cuando se inventó la tecnología digital y tú ya le podías poner sobre el césped del anuncio y en una esquina que viene otra cosa y no sé qué, dices, pues de puta madre. Y ahí es cuando el fútbol hace ¡pum! Y despega, ¿no? Pero la afición grande que tiene Estados Unidos, los estadounidenses que de verdad les encanta el fútbol, sobre todo son hispanos. Y esa gente no va a ir a los estadios porque les están esperando con un camión. Sean ciudadanos o no sean ciudadanos, esta gente, si tú eres un poquito más oscuro de piel que la que estoy mostrando yo por cámara, te van a, por si acaso, te van a detener. Entonces, y no está muy claro que al tío que está escuchando el larguero ahora mismo en Málaga, o al tío que está escuchando el larguero ahora mismo en Valencia, que en otras condiciones se iría a un Mundial feliz, no está muy claro que le haga mucha ilusión a Estados Unidos con la que está cayendo.
Y como se caliente.
O sea,
se caliente, los Juegos Olímpicos fuera de Los Ángeles. Vamos, menudo es Donald Trump. Igual se los lleva, pues yo qué sé, dónde te podía decir. Te podía decir un montón de sitios.
Escucha, a ver la que vamos a tener.
Yo no digo que se los lleve.
Yo lo que digo.
No, yo no digo que se los lleve o se los quiera llevar. Yo digo que existe la posibilidad de que se los quiten. Y ojalá.
Existe la
posibilidad. Si alguien tuviera criterio, existe la posibilidad de que se los quiten.
Ya. Guillermo, un placer escucharte y verte. Vente más a menudo y nos cuenta vale. las cosas, las que sean, que son interesantes. Venga, siempre.
Pues ya
y sobre todo de fútbol, sobre todo de fútbol.
Sí, cualquier cosa que queráis de Luis Enrique, de la temporada 92 del Madrid, cuando llegó Butragueño, todo eso, lo que, cuando queráis.
Perfecto, un abrazo, Guillermo Fesser, cuídate, un placer.
Adiós,
hasta luego.
Pues seguro que si le preguntas dónde está Luis Enrique hoy en día, no tiene ni la pajolera idea.
Sí, totalmente. Pues nada, veremos a ver qué decide Donald
Escucha,
Trump.
Escucha, ojo mundial, a lo que ha apuntado, a sí. la última frase de que,
a ver si se los quitan. Si, no, pero ha dicho si ves si a alguien quitan, con criterio, pero claro, eso es mucho pedir. Alguien con criterio.
Bueno, escucha, falta un rato, Falta un rato.
En Barcelona está. Te mando un abrazo, Ponce. Descansa.
Gracias,
un
feliz
rato.
Noche.
Igualmente, un placer verte. Hacía mucho que no te veía, te echaba de menos.
Yo también, chao. No paséis frío, qué pesados que
sois. 12:37, Adrián Betz, Barcelona, bona nit.
Buena nit, Manu.
¿Cómo está la enfermería del Barça? Que se van haciendo. Este sale, este entra, este está, este no está. Y sobre todo el misterio de Lewandowski, que del que se sigue hablando también, ¿no?
Sí, hoy nos han dado algún detalle más respecto a lo que contábamos ayer sobre Robert Lewandowski. Y es simplemente que ayer se incorporó a los entrenamientos con el Barça y cuando llegó, como te contaba ayer, llegaba tocado, llegaba con molestias, pero lo que hicieron fue analizarle los médicos y allí se dieron cuenta de que tiene esta rotura, que efectivamente llegó lesionado del partido contra Polonia en el que jugó 90 minutos, aunque el primero no lo jugó. Y por lo tanto, pues llegó con esta lesión que le hará estar, según su entorno, 3 semanas de baja. Así que es uno de los jugadores del Barça que se va a perder varios partidos, entre ellos el clásico, para el que van a estar ya pues Lamine Yamal, Fermín, estos dos ya para el sábado ante el Girona. También Ferran Torres, que no tiene lesión. Y por lo que nos dicen, va a llegar también Rafinha. Esa es la idea que reciba la alta médica para jugar el clásico en el Bernabéu.
¿Y hay mosqueo con que Lewandowski jugó más de la cuenta o no? Porque ahora ya, no sé si la sensación que hay últimamente es a ver cuánto juega este con España, a ver cuánto juega este con Polonia, a ver cuánto juega este con tal. O sea, no sé si existe esa sensación o no. Sí que, Adrián.
A mí no me consta personalmente. Es verdad que Fernando Polo en Mundo Deportivo ha contado que había cierto malestar con la selección
si sintió
de
molestias
Polonia,
y tal, y sí, aguantó el partido.
Al parecer, por lo que cuenta Fernando Polo, tenía alguna molestia en la rodilla o no estaba al 100%, que ahora la lesión no es en la rodilla, es en el isquio de la pierna izquierda, pero se ve que bueno que eso ha podido provocar cierto malestar, aunque insisto, Lewandowski jugó los 90 minutos del último partido y marcó, pero el primero de la selección polaca en este parón no lo jugó.
Me alegro de que en Polonia no esté Luis de la Fuente.
No, es lo que te iba a decir, entonces... Sí. Imagino que Flick en la próxima rueda de prensa dará un palo al seleccionador de Polonia, ¿no?
Eso es. Yo lo estoy esperando al menos, claro.
Supongo que Lewandowski no notó nada durante el partido, porque es un tío de 36. Pues lo digo porque siempre que decimos, joder, la Lamine Yamal tiene 18 años, hay que saber frenarla, hay que decirle, oye, no puedes jugarlo todo. Lewandowski tiene 37 palos. Creo que con esa edad ya uno puede decir, oye, he notado algo que a lo mejor hace que tenga una lesión. Creo que, no sé, pero el jugador también tiene algo que decir.
El otro día hablaba con un Héctor González, con un periodista polaco, y nos decía, bueno, es que el sentimiento en Polonia, o sea, las elecciones por encima de cualquier otra cosa, aunque estés, claro, pero eso pasa con todas las elecciones. Para Lewandowski y Polonia es la leche, bueno, para todos.
Se cargaron al entrenador anterior, básicamente por un pique que tenía con Lewandowski, sí, bueno, que se marchó
totalmente
de la selección.
Ahí sí que Lewandowski decidió quién era el seleccionado. Sí, sí.
Y ahora ha vuelto, o sea, sí, Lewandowski... No sé si decidió que fuera Jan Urban, porque Urban es un mito de Polonia, pero que decidió que se cargaran al anterior seleccionador, 100% seguro.
Totalmente. Bueno, pues Lewandowski 3 semanas, que rebaja en algo la primera previsión, que parecía que podía ser un poco más, pues 3 semanas, eso sí, lo que no llega es al clásico. Así que, bueno, veremos a ver. Estando Ferran Torres como está, así que tampoco hay problema, ¿no?
Bueno, ha jugado titular muchos partidos en este inicio de temporada, pero es verdad que el Barça ya sabe que en el clásico no va a tener ni al portero titular ni al delantero centro titular. Con lo que las bajas son importantes y más con la duda de Rafinha, como ha explicado Adrián Betz, porque ya dan por hecho en el vestuario que no va a jugar contra el Girona, tampoco contra Olympiacos el martes en Champions, y veremos si llega al clásico. Con lo que el Barça, aparte de las conocidas de Gavi y tal, tiene bajas importantes y algunas dudas delicadas.
No, yo no recuerdo un parón en el que se haya hablado tanto de las bajas, ¿eh?
Es que tiene una ristra
de las lesiones y de los tocados y de...
Ahora mismo pensar en confeccionar el 11 para el clásico es complicado, ¿eh? En el Barça.
En el caso de Rafinha, claro, viene de una temporada que es espectacular, la mejor de su carrera, en un inicio donde se ha hablado mucho de Lamine Yamal y la posibilidad de que ganara el Balón de Oro y poco de que Rafinha también estaba en la terna y yo creo que le ha podido afectar un poco el estrés y la duda de saber si estaría en el podio. Yo creo que Rafinha confiaba en estar en el podio del Balón de Oro y en este inicio de temporada forzado para apretar un poquito, ¿sabes? Y empezar bien y tal, y yo creo que lo ha pagado.
Ya, bueno. Importante, además de todos los jugadores tocados, lesionados, mejor tal, que dejen de ver cosas raras bueno, Hansi, Deco y Laporta.
Es que precisamente...
Aunque la vean en todos lados, pero...
Eso es. Esta lesión de Lewandowski...
No, me refería... No iba ahora por las lesiones, ¿eh? Iba ahora por lo del juego también, por lo de... Sí. O sea, quiero decir, por lo que ha hecho Hansi Flick de los egos matan el éxito, luego Deco, como antepongamos la calidad al trabajo, vamos a tener un problema, luego Laporta refrendando eso también. Vamos a ver si eso lo seguimos viendo, porque en tan pocas jornadas no recuerdo que haya habido tantos toquecitos públicos. Pero, sí.
Bueno. Lo que han demostrado de momento los tres es que van a una.
Ah, eso sí, desde luego. Que no está mal.
Sí, pero al final
pero yo veo un caso diferente el de Lewandowski a Lamine. Lewandowski hubo dos partidos con Polonia, el primero no fue titular, me parece, no sé si jugó primero, que era un amistoso con Nueva Zelanda, sí. Que ya me parece
no jugó ni un minuto gallego. No jugó.
El primer partido no jugó ni un minuto y jugó el segundo que era de clasificación. No jugó los dos partidos con molestias como Lamine Yamal con la selección española.
Bueno, pero el segundo lo juega con evidencias de molestia gallego. ¿Cómo? Ya se veía que el segundo
lo juega con... ¿quién?
Con Lewandowski. Con evidencias de molestia, que ya había ahí una cosita, ¿no? Y sin embargo,
si el anterior
jugando,
no jugó. Es que el anterior no jugó.
Ya, claro, hombre, porque seguramente le elegiría, claro. ¿No? Está claro que el partido importante es el segundo, pero claro. Ya había ahí una molestia que luego ha derivado en lesión, ¿no? Es que para mí esta lesión de Lewandowski de alguna manera se carga la rueda de prensa incendiaria de Hansi Flick contra De La Fuente. Creo que esto demuestra que el futbolista al final se lesiona y estos jugadores son del club y son de la selección y no hay que darle muchas más vueltas, sinceramente.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la selección ha demostrado, lo decía ayer, que para jugar un partido de clasificación ante Bulgaria, que es una selección menor, que tiró a puerta, me parece que una vez, no voy a decir infiltrar para que no se cabre Romero, pinchar un antiinflamatorio...
No, y porque no le infiltraron.
Pinchar un antiinflamatorio a un futbolista con molestias para jugar ese partido, con lo que tiene Luis de la Fuente, como bien ha demostrado, me parece innecesario.
Bueno, yo Manu, ya sé que el lunes, hay gente perdona, que cree que infiltrar
el lunes,
es...
Sí, el lunes cuando hablaste con los ex, sí. Te dijeron,
bueno, quedan 30 segundos.
Te dijeron todos habían sido infiltrados Voltaren. En cualquiera, no, o infiltrados, no infiltrados, que o que habían tomado habitual, algún claro. Antiinflamatorio en un momento, y que algunos decían a diario que lo tomaban, o sea, que no es un drama, ¿eh?
No, que lo de infiltrar, ya sé que hay gente que cree
quedan
que infiltrar,
15 segundos
considera
para
que
esto,
infiltrar es poner un anestesiante, pero según la RAE, infiltrar es inyectar un medicamento antiinflamatorio en una articulación lesionada o un músculo doloroso. Y un Voltaren es un antiinflamatorio, con lo que, según la RAE, lo que le hicieron a Lamine es infiltrar.
Perfecto. Pues vale. Que diga Lamine Yamal, no me pinche usted. Está muy fácil.
No lo dan por vía oral. Hacemos una pausa y seguimos, que hay que escuchar a De Jong con la renovación y lo que ha dicho el partido de Miami.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Gallego, Yago de Vega, Chazarri, Sique Rodríguez, Pablo Pinto, me olvido de alguno. Bueno, Adrián Albet, está por ahí José de Palacio, hola Malas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está también Antón Meana por ahí, hola Antón, muy buenas. Hola Antón.
Ahora, perdona, presente Carreño.
Ahora sí, estás perdona por ser tú.
Álvaro Benito, el micro para entrar en el
me faltaba manos.
Por ser perdona.
Estaba whatsappeando con las dos manos, que soy muy lento, y por me faltaba una
mujer el micrófono. Estás perdona por ser tú. Y Héctor González, que está también por ahí. Hola Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Estamos mirando por aquí también la semifinal del Mundial Sub-20 entre Marruecos y Francia, que está en la tanda de penaltis, Pablo Pinto.
Sí, y está interesante. Justo Marruecos ha cambiado al portero antes de la tanda. De momento no ha parado uno.
Lo pueden volver a cambiar.
Ha salido con una chuleta pegada a la botella de agua, pero no, de momento no está dando resultado la chuleta.
Bueno, pues veremos a ver quién se mete en la final de ese mundial sub-20 entre Marruecos y Francia. Adrià, también ha sido noticia, decíamos, Frenkie de Jong, porque se ha presentado el acto de renovación del jugador holandés, que el otro día con la selección en la concentración fue crítico con el partido de Miami y hoy le han vuelto a preguntar por este asunto, ¿no?
Sí, sí, fue muy crítico el otro día con el partido que va a jugar el Barça en Miami, y lo que ha hecho hoy en este acto de renovación Frenkie de Jong es aprovechar para suavizar un poco estas declaraciones que hizo en la concentración de Holanda, porque lo que dijo fue realmente contundente. Dijo sí. Que no le gustaba tener que jugar allí, que esto no es justo, llegó a decir, para la competición, etcétera. Luego Laporta dijo que, bueno, que respetaba su opinión, que es uno de los capitanes, pero que jugarían al final donde les diga la liga. Y hoy, como digo, De Jong ha dicho que su opinión no ha cambiado, pero que lógicamente jugarán al final donde les digan.
No, es que al final somos jugadores y tenemos que jugar donde sea, es que no somos nosotros los que decidimos jugar. He dado mi opinión ya sobre el tema, eso no ha cambiado, pero al final es que nos toca jugar ahí y vamos a jugar ahí.
Bueno. Así que bueno, hoy ha sido bastante más comedido. No ha querido entrar demasiado, pero sí ha dejado claro que al final jugarán donde les diga el club y punto.
Vale. Recordamos que, bueno, ahora nos cuenta Antón y Héctor lo que ha hecho el presidente de la AFE, pero que seguimos pendientes sobre todo de la decisión del CSD. Aunque la Liga ya sabemos que no le preocupa en absoluto este tema y que tiene confianza plena en que el partido va a seguir, pero recordamos el proceso, que hay una denuncia del Real Madrid contra ese partido. Y que por esa denuncia el CSD le ha pedido un informe a la Federación, que se lo pidió hace unos días. Entonces, bueno, digamos que el plazo para que le entregue ese informe la Federación al CSD son 10 días hábiles. Es decir, entre el viernes pasado mañana y el lunes terminan esos 10 días hábiles para que la Federación le mande la información, el documento con la información de en qué... legalmente en que se basa la Federación para dar el visto bueno a ese partido en Miami. Una vez que el CSD tenga esa información de la Federación, que repito, será entre el viernes y el lunes, pues a partir de ahí veremos si hay alguna noticia más o no. Veremos si hay si está todo correctamente realizado y se ha llevado todo a cabo perfectamente desde el punto de vista legal, pues no hay más luz verde por parte del CSD, y si no, pues a lo mejor hay que dar más pasos. Ya veremos, a ver. Lo primero que tiene que hacer el CSD es recibir el informe de la Federación, de acuerdo a esa denuncia del Real Madrid, repito, que sobre todo se basa en que cuando empezó la competición nadie dijo, antes de empezar la competición, que se iba a alterar el calendario y que uno de los equipos iba a jugar un partido menos en casa y otro menos fuera de casa, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué ocurre con eso, aunque sé que a la Liga no le preocupa en absoluto, Palacio.
No, la Liga creen que legalmente no hay ningún tipo de problema. Además, no se está vulnerando, como decía hoy Afe, un artículo de la Ley del Deporte, que es el artículo 61, el que hablaba de la transparencia, y precisamente lo de publicar y anunciar los calendarios y, sobre todo, las subvenciones económicas, tanto públicas como privadas. No se vulnera tampoco nada el convenio colectivo, pero le ha cabreado mucho a la Liga el anuncio hoy de la AFE diciendo que la Liga ha dado plantón a la AFE. Lo único que le dijo la Liga AFE, que ayer no podía reunirse Javier Tebas con ellos, y que dieron incluso tres opciones a partir de la semana que viene, según la agenda del presidente. Que la que no quiere reunirse, al parecer, según la Liga, es la AFE, que es con la que quiere tener esa discusión y sobre todo ofrecerle esa información. Y claro, lo que creen es que este no es el último capítulo, que no solo va a ser a Ganzo a protestar, sino que ahora pues vendrá el ruido con el CSD y vendrá algo de ruido más, porque en realidad contra quien están luchando es contra el de siempre, que es el Real Madrid y Florentino Pérez.
Es quien ha interpuesto esa denuncia. ¿Y la AFE, qué dice David Aganzo, Héctor?
Bueno, pues que esa fecha que proponía la Liga para a partir de la semana que viene coincide con que ya se hayan puesto en marcha la preventa y la venta de las entradas para ese partido de Miami, que la fecha ideal era ayer, aprovechando el parón de selecciones, y que sienten que le dieron plantón tanto la Liga como el Barça y el Villarreal. David Aganzo, que todo esto lo ha comentado en el marco del World Football Summit, que es un evento que reúne a la industria del fútbol en Madrid estos días, ha añadido, tras su comparecencia, que el partido de Miami no está garantizado, a su juicio, que tienen apoyos de partidos políticos para llevar este tema adelante y que incluso van a llevar el tema más allá del CSD a la Unión Europea. Le escuchamos.
La Liga no tenía ningún tipo de opción de poder venir a la reunión, y te voy a decir por qué. Le hemos propuesto que se conectara por videollamada, no hubo opción, que viniera con su grupo. Incluso ya te he dicho que uno de los equipos estaba confirmado en la reunión, y al minuto me dijo que la Liga que no iba y que ellos tampoco. Estamos hablando con los partidos políticos, estamos en el modelo europeo también intentando coger nuestras armas y lógicamente tenemos el arma más potente, que son los futbolistas. Hace dos meses pedía la información, ahora ya la exijo.
Es el momento de exigir, dice Aganzo, que también está en conversaciones con el sindicato de futbolistas italianos por el partido, en el caso de Italia, de Australia, el de Perth, ese Milan Como.
Sí, sí. Ese Milan Como, que por cierto, se juega en Australia porque coincide la fecha. Digamos que es uno de los argumentos que ha utilizado la Federación Italiana de Fútbol para obtener el visto bueno, en este caso, en su país. Y es que el partido coincide con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en San Siro. Entonces han puesto como pretexto que no pueden ocupar el estadio y por eso se van a jugar a Australia. También el CSD querrá saber cuál es el argumento de la federación para llevarse ese partido a Miami, si hay algún argumento más allá de que quieren expandir la liga, ¿no? Bueno, veremos a ver ese informe de lo que lleva. Y Antón Meana, ¿qué tal las sensaciones? Has estado también con Aganzo hoy, ¿no? Esta mañana.
Sí, yo he visto bien a David Aganzo. La AFE sabe que una huelga es difícil y que los jugadores no están en eso, y por tanto no tiene un arma de presión tan fuerte como sí tenía Rubiales cuando presidía el sindicato y amenazaba con huelgas y lo cumplía. La Liga, por mucho que nos mande un mensaje positivo, no las tiene todas consigo, y por eso se pone a vender entradas sin tener el OK de la FIFA.
La semana que viene, ¿no? Se empiezan a vender, ¿no? Semana que viene.
Pero el martes y martes. Miércoles que viene. Pero el OK de la FIFA lo tiene.
No, el OK de la FIFA creen que lo van a tener. Pero la FIFA no ha dicho...
Públicamente, por lo menos, no lo han dicho.
Hay que ser correctos con los procesos. Y yo he hablado con la CONCACAF y la CONCACAF no ha dado el OK definitivo. Que luego haya conversaciones en despachos que avancen más de lo que sabemos los medios ocurre en todos los ámbitos de la vida. Pero el partido no está autorizado por la FIFA. ¿Lo estará en 10 días? No tengo ninguna duda. ¿Que ha conseguido lo más complicado? ¿El paso de UEFA? ¿Que creo que el partido se va a jugar en Miami? Lo creo, pero también tiene que hacer una serie de movimientos rápido, porque igual que la Liga garantizó que no iba a ser inscrito Dani Olmo, y Dani Olmo fue inscrito. Lo garantizó. Hay veces que se te escapa de las manos lo que tú no puedes controlar completamente. Luego está la Federación, que objetivamente se pone de perfil, porque hoy el presidente Rafael Louzán, en el mismo foro que David Aganzo, ha puesto el contexto de que aficionados que viven lejos y que pagan por ver el fútbol por la tele se merecen de vez en cuando el premio de llevarles un partido a su país. Pero
ha sido tremendo. Esa razón ha sido tremenda.
Pero lo que él dice, Gallego, que para mí es ponerse de perfil, que ellos lo único que han hecho es recoger una petición de Relevant, el Villarreal y el Barça, y pasársela a la UEFA, nada más. Por tanto, en el informe que le van a dar al gobierno, la Federación no va a aprobar el partido. La Federación lo que va a decir es: nos pidieron esto y consideramos que encaja de esta manera en el reglamento. Es lo que va a decir. Y el gobierno lo ha dicho en público, en privado, en el estudio en el que tú estás. No quieren que el partido se juegue en Miami, y como encuentren un resquicio legal, lo van a parar. Y están con la lupa a ver si lo encuentran. Por tanto, es una carrera en la que todos se van lanzando chinitas en público. Y yo sí creo que los jugadores tienen razón en que a actores tan importantes del fútbol no se les debería ningunear. No digo que les tengan que dar todas las explicaciones, pero alguna no estaría mal que de vez en cuando a los jugadores se la den.
La única forma de que este partido pudiera salir adelante no es que la Liga vaya a proponer el partido a la Federación. De hecho, la Liga siempre ha informado de que son los dos clubes, Villarreal y Barça, los que han ido a pedir a la Federación que ese partido se juegue. Obviamente todos sabemos que esta iniciativa está impulsada por la Liga.
Si no van a pedírselo a la Liga, no se
juega. No puede hacer la Liga la petición. La petición formal es esa, y por eso...
Ya tenemos una edad, o sea que...
Sí, pero es que ese es el proceso formal el que tiene que llevar, y da el OK la Federación. Una vez que la Federación da el OK y ve eso y se lo pasa a la UEFA, ya no hay nada mal hecho. O sea, por eso creen a pie juntillas en la Liga que legalmente... el partido va a salir adelante, que no hay ninguna opción, salvo que coja ahora AFE y diga huelga general.
Para mí Aganzo se equivoca en una cosa. Él dice, tenemos la base de los jugadores. No, el jugador va para el avión, ¿eh? el futbolista va para el avión, ¿eh? Yo no veo otro escenario, vamos, de ellos lo explica muy claro, ¿no? A mí no me gusta, pero yo sé que si el Barça me dice para adentro, para adentro. Sí tiene la base del Madrid, esa no es floja, ¿eh? No es poca cosa, y el Consejo Superior de Deportes. Ahí creo yo que es donde puede estar el partido, como estuvo la inscripción de Dani Olmo, ¿eh? Que al final se inscribió por lo que se inscribió. Tiene que ser por una historia, no sé cómo llamarla, política, o por una de estas triquiñuelas de las que nos ha hablado Meana, ¿no? Que encuentre la rendija, ¿no? Para tumbar esto. Si no, el futbolista va al avión seguro, ¿eh?
Por cierto, no, ¿se sabe quién da ese partido? Todavía es pronto. ¿Es de Dazón o no es de Dazón? No. En caso de que se juegue, digo. Todavía no se sabe.
En esa jornada empieza eligiendo Movistar. En su mano está.
Vale.
Quiero decir, si lo quieren, lo darán.
Sí, sí.
También ha dicho hoy Manu el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, en el mismo foro en el que estaban Aganzo y Lozán.
Que en Alemania jamás harían eso. Sí.
Impensable. Sí. Que en Alemania ni se lo plantean.
Sí, sí. Jamás llevarían un partido fuera de...
lo han pensado, y que allí por lo menos tienen unidad. Que a él le sorprende, como español en el extranjero, que no hay una unidad para explicar sí o no a ir a Miami.
Ya, sí, ¿por qué la AFE tan combativa con esto y con la Supercopa de ayer y Rubi? Yo lo recuerdo suave, ¿eh? No sé, a lo mejor me falla la memoria. Lo recuerdas bien.
Son cosas raras.
Al hilo de lo de antes, que sinceramente los que menos tienen que decir aquí son los jugadores. Y lo digo sinceramente. Aquí los que pierden son los clubes que no juegan los partidos en su estadio, y por ende los que pierden son los aficionados que se pierden ese partido. Y cuando económicamente el club sale beneficiado, al jugador realmente, igual que juega cualquier otra competición, le da igual jugar en su campo, la Liga, o jugar en el Camp Nou, en el Estadio de la Cerámica, que jugar fuera. Creo que aquí los que menos cuentan a la hora de tomar esta decisión son los jugadores. Los jugadores tendrán que jugar donde le digan.
Tendrán que jugar donde le digan los clubes, pero que menos
que den su opinión, perfecto.
Claro, pero que menos que informen a los jugadores, que los capitanes también. A mí me llama mucho la atención que el capitán de uno de los dos equipos que va a jugar se niegue y diga que no le gusta y que no está de acuerdo. Joder, ¿qué información ha tenido por parte de su club?
Bueno, probablemente tampoco.
¿Qué comunicación hay por parte del Barça con su capitán?
La gira por China, yo creo que hay un viaje que probablemente tampoco le gusta.
Sí,
pero
seguramente. Pero aquí estuvo
club,
Fernando Rochenegueroles diciéndonos que era mentira la nota que sacó la AFE diciendo que los capitanes estaban en contra, y a los tres días sale el capitán del Barça diciendo que no, uno de los capitanes del Barça diciendo que no está de acuerdo con el partido. Por tanto, no creo que mintiesen los capitanes. A los jugadores no les gusta. Que luego les tocará ir donde les toque ir. Bueno, pues vale. Claro.
Hoy De Jong, que tenía al lado a Laporta, ya ha dicho que jugará.
Sí, claro, exacto. Hombre, claro. Estaba firmando el contrato. Sí, sí. Igual había una cláusula que tenía que ver con el partido.
Ahora quedan dos meses y qué pereza.
Uf, qué pereza.
Es que también la sensación un poco de sentido común es cuando hay que desbloquear tantas pantallas, cuando hay que pedir tantos permisos,
algo falla.
Es que algo no que algo no va dentro del sentido común, ¿no?
Sí, sí.
Está mal parido.
No puede ser tan difícil. Y el Madrid ha puesto la denuncia para ese partido del Barça. Y no sé por qué me da que de ahora en adelante vamos a ver un antes y un después en las relaciones Madrid y Barça.
¿Te da bien?
Tengo la sensación de que algo ha cambiado después del abrazo de Laporta al Kelaifi, y que a partir de ahora hay varios frentes en los que que el Real Madrid, digamos, que no ha puesto especial empeño en señalar al FC Barcelona en algunos casos, y tengo la sensación de que a partir de ahora las relaciones Madrid-Barça van a ser bastante más difíciles.
Yo te añado otra cosa. En el Barça son conscientes de esto.
Pues diles que están bien informados. La 1:03, 1 menos en Canarias. Abrazos a todos.
Chao.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Vámonos a Cádiz. Nos está esperando un jugador del equipo líder de segunda. Yago, vamos a hablar con un crack.
A ver, el año pasado lo pasaron muy mal, las cosas como son. Incluso estuvieron coqueteando con el descenso, y este año hay mucha ilusión por Cádiz, de ir de nuevo al Cádiz en primera.
Queda mucho. Pero habían arrancado. Así que vamos a hablar con Álex Fernández, que está ya esperándonos por ahí, el capitán del Cádiz, con Raúl Ruiz, en la sección de segunda de esta semana. Venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.